La anterior bienal, recordémosla brevemente, tuvo como propuesta, como eje temático, hacer mundos. Este concepto de hacer mundos, es decir, de gestar a partir de las propias problemáticas culturales una propia visión del mundo, hoy se convierte en iluminaciones. Con este, digamos, doble juego o esta extensión semántica de ubicar de hecho, por un lado, el concepto de luz y por otro lado, el concepto de nación. Ahora, claro, los lugares en donde se apoya Bitche-Kuriger cuando hace la propuesta, además también es muy específico. ¿Por qué? Porque por un lado intenta dar cuenta de cómo es posible trabajar el concepto de luz en las estéticas contemporáneas a través de la categoría de las nacionalidades. Y esto ya es como mucho. Pero como si esto fuera poco, le agrega que ese concepto de luz no es cualquiera. El concepto de luz que a ella le interesa es fundamentalmente el concepto de luz que se desprende a partir de Tintoretto. Como si esto fuera poco, no le basta plantear a Tintoretto y el modo en que de alguna manera Tintoretto se ubica en una bisagra muy específica, ¿no? Que deja de ser de alguna manera renacimiento y abre las puertas, si se quiere, al barroco, sino que además le interesa el concepto de luz en Tintoretto a partir de tres obras específicas, que son La creación de los animales, La última cena y El hurto del cuerpo de San Marcos. Concepto de luz en Tintoretto, en tres obras particulares de Tintoretto, aplicado a una lectura contemporánea a nivel nacionalidades. Estamos en una especificidad, digamos, poco común como propuesta de parte de Bitche-Kuriger. Pero da un paso más con la propuesta y a este concepto de luz en Tintoretto y en tres obras específicas de Tintoretto que ya veremos, aplicadas al nivel de las nacionalidades, le agrega, por un lado, el concepto de iluminación en Rimbaud y por otro lado, le agrega el concepto de iluminación en Walter Benjamin. Si tomamos todos estos elementos, podemos hacer un seminario, no de tres horas, de 30 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carga, ¿sí?, conceptual que está aplicando Bitche-Kuriger en sus cientos y cientos de páginas a partir de los cuales ha fundamentado el porqué de esta elección y que yo trataré, obviamente, resumidamente de contarles, trae aparejado eso, una determinada problematicidad que, por un lado, se plantea si esto es posible de ser mostrado a nivel de nacionalidades. Y, de hecho, por primera vez en la historia de las bienales, ¿sí?, la curadora envió a todos los artistas cinco preguntas para que todos contestaran. Por supuesto, yo no tenemos el tiempo suficiente, ¿no?, como para analizar las respuestas de todos los artistas, pero sí yo me voy a detener en qué contestaron los argentinos, fundamentalmente, para que lo veamos y lo analicemos. En el envío, ella mandó este cuestionario para que contestaran todos los artistas con las siguientes preguntas. La primera es, ¿la comunidad artística es una nación? La segunda, ¿cuántas naciones hay dentro suyo? La tercera, ¿dónde se siente en casa? La cuarta, ¿qué idioma hablará el futuro? La quinta, si el arte fuera un Estado, ¿qué diría su constitución? Vice Kuriger sabe dónde está apuntando y obviamente con estas preguntas, ¿sí? Es muy claro que por un lado aborda una problemática estética muy particular en este, digamos, diálogo que intenta ella generar a través de lo que considera sigue siendo la diferencia cultural, y por otro lado está haciendo un planteo político, en sentido fuerte lo digo. Es decir, si es posible pensar estéticas a nivel de especificidad cultural, o si el problema estético hoy solo puede ser pensado en términos internacionales, es decir, globales. ¿Hay una formulación global del problema de la estética o las estéticas siguen manteniendo sus posibilidades de diálogo a partir de la especificidad cultural? Y por supuesto, a partir de las elecciones que los distintos curadores han hecho a nivel nacional, puede tener también un muestreo, más allá de lo que el artista en particular responda, acerca de qué se está considerando debajo de dichas problemáticas. Sí, decíamos recién, ¿no? El problema de la luz en Tintoretto es ya todo un problema para ver cómo esto es factible de ser aplicado, cómo puede ser reinterpretado en términos contemporáneos. Sí, le agregamos el concepto de iluminación en Rimbaud y el de Walter Benjamin, estamos ante quizás el problema de una comunidad, digamos, de intenciones que parten de la curadora, donde el eje principal, creo yo, es la percepción, es decir, las formas a partir de lo cual es posible percibir la experiencia estética en sí misma. Ergo, cuando digo percibir, digo eso. ¿Cómo es posible recortar el orden de un concepto? Obviamente aquí hay un eje que yo creo hay que leerlo desde lo político, y es el problema de las naciones o de las nacionalidades. Hay un problema que hay que leerlo desde lo cultural, o si ustedes quieren, desde lo étnico-cultural. Y hay un problema que hay que leerlo también como las posibilidades, digamos, articulatorias de repensar lo que uno podría llamar sencillamente estéticas post-kantianas. O dicho de otra manera, ¿cómo es posible leer los efectos de aquel lazo social del cual nos había hablado la estética de Kant a la luz de la contemporaneidad, si es que lo hay? Si a esto le agregamos la posición de Walter Benjamin, cuando él mismo plantea, ¿no?, que el surrealismo sería la última instantánea, dice él, de los intelectuales europeos, haciendo hincapié en el concepto de vanguardia, llegamos a la conclusión de que esto que él piensa en términos de iluminación profana, por un lado, deja de tener el sentido, digamos, de lo iluminado en términos de la ilustración, que es otro problema que también está detrás, porque, atención, hablar de iluminaciones, ¿sí?, conlleva por un lado pensar quizás a una posible interpretación, digamos, del genio artístico, elemento netamente moderno. Pensar en iluminaciones puede conllevar también intentar dar cuenta de un artista que ilumina o que es iluminado. Y en realidad, estos son posicionamientos netamente modernos o modernistas. Hablar de una iluminación profana, en cambio, pareciera intentar, de hecho, plantear el tema mismo de la luz como la única materialidad posible en la producción artística. Es decir, hacer del concepto de luz la única materia. Claro que si tomamos el concepto de luz como única materia, a partir de lo cual pensar la producción, entonces nos enfrentamos con otros dos problemas. Y es que la luz en sí mismo la podemos dividir entre iluminación propiamente dicha y luminosidad, que no es lo mismo. Es decir, por un lado, aquella luz que un producto, que un objeto, en términos muy clásicos, recibe desde una exterioridad, ¿sí?, como contrapunto de una luz que es propia o inherente al objeto. Iluminación es algo externo, luminosidad es algo inherente, es algo interno, es algo propio. Lo cierto es que si uno analiza con un poco de profundidad el modo en que aplicó los conceptos de luz Tintoretto, fundamentalmente en estas tres obras, nos encontramos con la primera, para mi gusto, aparición en la historia del arte europeo occidental de un doblez de una luz como modo de interpretar dos realidades, podríamos decir. Por un lado, la realidad ilusoria, y por otro lado, la realidad pictórica propiamente dicha. Uno podría plantear también, creo seguramente, que desde esta perspectiva, con Tintoretto estamos ante el inicio o el comienzo de lo que podría ser pensado como la emancipación de lo pictórico pensado en términos de representación. Es decir, eso, la autonomía de lo representativo. Claro que esto, abordado desde la perspectiva contemporánea, va a arrojar, entre otros efectos, la pregunta acerca de la representación de lo irrepresentable o la posibilidad de pensar, lo digo en términos más contemporáneos, al representante representativo de la representación, y no es un juego de palabras. Es simplemente pensar qué es lo que pasa con la representación, si es que subsiste, en términos de volver a presentar, qué es lo que pasa con el artista en tanto que representante de lo que representa, y pensar qué es lo que está representando si es que representa algo. ¿Se entiende lo que digo? Lo cierto es que la luz en Tintoretto, en términos generales, uno podría pensar, aparece por primera vez como una conjunción entre lo pictórico y lo que podría ser entendido también como lo netamente musical. ¿Por qué? Porque si habría una especificidad, digamos, con respecto a la música, creo que en términos de una estética contemporánea podría ser pensado justamente como la posesión estricta, ¿no?, del orden del tiempo, que intenta, de alguna manera, tratar de integrar el espacio a través de una resonancia, no de una representación, de una resonancia. Mientras que, desde el punto de vista pictórico, uno podría decir que estamos ante el detenimiento, digamos, la ostentación, entre comillas, del espacio, y lo que se busca es integrar el tiempo. Es decir, es casi el contrapunto, entre comillas. Por un lado, se posee tiempo y se intenta integrar el espacio. Por otro lado, se posee espacio y se intenta integrar el tiempo. En el medio de esta disyuntiva estaría justamente la luz como elemento o como denominador común entre el tiempo y el espacio.